cuándo puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya llegamos en la noche del cometa, alumbrados por esa nueva luminaria que esta madrugada está llenando nuestro mundo, y estamos listos y preparados para un programa espacial esta noche. Siguiendo la actualidad, tenemos hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias para estar juntos aquí en la casa de la radio, en la tuya, y es un placer que nos acompañes. Cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Olga Martínez y nuestros dos técnicos, Rubén de Felipe, que está ahora, controla nuestro mágico sonido, y Margasca y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí compartiendo la madrugada en Radio Nacional de España. Antes de empezar, dar las gracias a todos los que nos acompañaron la semana pasada en Belmez, en ese programa especial que hicimos desde allí. Con vuestro calor llenasteis la noche de la Sierra Mágina. Muchas gracias por la compañía, y seguiremos viajando y acercándonos a vosotros, incluso hasta esos lugares donde dice el EGM que no nos escucha nadie. Gracias por estar, había un montón de gente, fue un placer compartir con vosotros. Casi siempre tenemos premios, queremos que conectes con nosotros. Hay 5 regalos para agradeceros vuestra atención. Hay varios métodos: el teléfono de llamada gratuita 900 137 137, repetimos, 900 137 137, y si estás escuchándonos desde fuera de España, hazlo saber. El email espacioenblanco@rtv.es, y nuestros dos muros de Facebook, buscáis Espacio en Blanco y por ahí estamos. Saludos para todos los que están ahí reunidos. Hay muchas cosas que han pasado esta semana, hechos trascendentales que pueden cambiar la historia que queremos analizar. Os damos alguna pista tras esa introducción.
Comenzaba la semana con una noticia que ha conmocionado a buena parte del mundo: la dimisión del actual Papa Benedicto XVI. Tras los primeros análisis de un hecho histórico de tanta repercusión como ese, muchos intuyen que se hallan razones ocultas. Razones misteriosas, grupos de poder e incluso la realización de desconocidas profecías. Y como aquí lo que nos gusta es analizar enigmas, esta noche te invitamos a buscarlos en nuestra compañía. ¿Qué se esconde tras esa decisión del actual Papa? ¿Hay poderes ocultos que le han obligado a dimitir? ¿Tal vez oscuras tramas que pretenden hacerse con el poder en uno de los centros espirituales del planeta? Analizarlo, buscar las razones escondidas y entrar en los entresijos del secreto Vaticano será esta noche nuestra intención. Y habrá más. Viajaremos al corazón de Europa de la mano de un arqueólogo español para buscar respuestas a ese misterio de las pirámides bosnias. El viaje está listo. Apúntate con nosotros a descubrir misterios.
Esta música y tras esos primeros datos nos vamos a la búsqueda de nuestro primer invitado, uno de vuestros favoritos, está en Teruel, que también existe, Eric Fratini. Buenas noches, Eric.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, un poquito cansado, pero nada, muy bien, encantado de estar aquí en Teruel.
Bien, y gracias por estar en nuestro programa, por el esfuerzo, porque ¿qué haces en Teruel? ¿Te han hecho caballero? ¿Eres caballero templario? ¿Qué estáis celebrando?
Hace dos años la encomienda templaria y hospitalaria de Teruel me hizo caballero hospitalario de San Juan. Uh-huh. Y bueno, el año pasado no pude venir por un compromiso en Nueva York y esta vez no he podido fallar y nada, ya que estoy.
Qué bien, creo que se monta una buena, ¿no? Ahí.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es una fiesta, es una fiesta que se celebra en honor de los amantes de Teruel. Uh-huh. y de Diego e Isabel, y la verdad es que, bueno, toda la ciudad se convierte absolutamente medieval, toda la gente, absolutamente toda la población de Teruel vestida, incluidos los niños, vestidos con trajes medievales. Hay muchísimas celebraciones el viernes, sábado y domingo. El domingo por la mañana termina la fiesta y la verdad es que, vamos, es una fiesta maravillosa. Además, la gente de Teruel te acoge absolutamente en brazos y es una fiesta, vamos, que yo recomiendo a todos los oyentes. Si se lo quieren pasar bien durante dos días o tres días aquí en Teruel, vamos, se la recomiendo. Es siempre la misma fecha, son siempre el tercer fin de semana de febrero.
De febrero. Aún hay tiempo, si queréis, nuestros oyentes, mañana todavía y pasado. Yo, si puedo, me acerco por ahí a verte y a compartir eso. Vamos a centrarnos, ¿te parece? Vaya follón que se ha montado esta semana, desde el lunes, con esa noticia de la renuncia del Papa, ¿verdad?
Bueno, podríamos llamarlo una renuncia anunciada, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que incluso yo creo que tú y yo estuvimos hablándolo, pues yo creo que fue en octubre, noviembre, cuando tú y yo estuvimos hablando en tu programa, y yo creo que estuvimos hablando del tema de que yo creía que él iba a renunciar, ¿no? Yo incluso en una de las páginas del libro hablo de la posible renuncia del Papa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, fue un poco premonitorio porque efectivamente este lunes el propio Papa, el propio Benedicto XVI, anunció que dejaba el trono de Pedro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido una revolución y para mí de no parar desde el lunes.
Supongo, y casi, bueno, no terminas porque vas a seguir concediendo entrevistas, pero para terminar casi la semana con nosotros. Déjame que te diga, has escrito varios libros sobre el Vaticano, el último, hace muy poquito, Los Cuervos del Vaticano. Y en él, antes de entrar más profundamente, tú decías, pero lo tengo por aquí en algún sitio.
Era 225.
decías esa serie de cosas, pero además que podían acabar con el Papa, asesinarlo a este Papa. ¿Por qué?
Eso fue por un documento que sale en alemán de el cardenal Paoli, que hace un viaje a China, ¿no? Uh-huh. Y parece ser que este cardenal informa a alguien en el Vaticano de que le han informado de una posible conspiración contra el Papa, para matar al Papa antes de noviembre del 2012, ¿no? Uh-huh. Ese documento está redactado en alemán, por lo tanto no se sabe muy bien, porque son dos iniciales que aparecen en el documento y que es un informe dirigido directamente al Santo Padre, al Sumo Pontífice, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que la importancia realmente de ese documento no es tanto el 90% de ese documento, que efectivamente habla sobre la conspiración para posiblemente matar al Papa, antes, que para haber una conspiración para matar al Papa antes de noviembre del 2012, sino el último párrafo del documento, en el que se habla de posiblemente de la sucesión del sumo pontífice por el cardenal Scola, Angelo Scola. Y eso es la primera vez en el que se cita un documento oficial a Angelo Scola como posible sucesor del Santo Padre.
Qué curioso. Lo veremos seguramente en la segunda parte del programa. Dos preguntitas más antes de meternos en el asunto. En el Vaticano lo que no es sagrado es secreto. ¿De dónde viene esa frase? Que la has dicho mucho tú aquí en este programa cuando hablábamos de ello. Y es curioso, ¿no? Lo que no es sagrado es secreto.
Pues esta frase me la dice un gran amigo mío que ha fallecido o falleció hace un par de años, ¿no? Es un experto en derecho canónico, que cuando yo estaba preparando el libro, el de la Santa Alianza, la historia del servicio secreto vaticano, cuando él se enteró de que yo estaba escribiendo ese libro, él me dijo: Eric, recuerda siempre que para el Vaticano todo lo que no es sagrado es secreto. Y efectivamente es así.
Curioso. Los cuervos del Vaticano, la última obra de Eric Frattini y Benedicto XVI en la encrucijada, y vaya si estaba en la encrucijada. Esta noche queremos daros datos que seguramente, bueno, a pesar de que nuestros compañeros de los servicios informativos llevan toda la semana hablando de ellos, seguramente vamos a daros algunos originales. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis llamarnos, y si estáis fuera de España, hacérnoslo saber. Seguimos tras esa introducción.
¿Qué tal? Saludos a los espectadores de la UNI del canal internacional. Federico Lombardi ha reconocido que la renuncia de Benedicto XVI les ha pillado a todos por sorpresa. Es la última hora de esa noticia que nos dejaba a todos un poco desconcertados sobre la renuncia del Papa al pontificado el próximo 28 de febrero.
Una noticia de la que hemos ido conociendo en los últimos minutos distintas valoraciones y distintas reacciones. Hemos escuchado también las palabras de Federico Lombardi, el portavoz del Vaticano, que ha añadido que es una decisión muy importante para la Iglesia. La noticia es esa: el Papa Benedicto XVI abandonará el pontificado el próximo 28 de febrero por falta de fuerzas. Lo ha anunciado él mismo durante un consistorio celebrado en el Vaticano. Según ha dicho el propio Ratzinger, no tiene fuerzas para ejercer adecuadamente su ministerio. Benedicto XVI tiene ahora mismo 85 años y fue elegido Papa en 2005 tras el fallecimiento de Juan Pablo II. En el segundo día de cónclave y después de 4 rondas de votaciones y 2 fumatas negras, fue elegido, como decimos, pontífice. Polémico desde el inicio de su papado, ahora se abre la incógnita de su sucesión.
Los servicios informativos de Medio Mundo comenzaban sus noticias con la sorpresa de la dimisión del actual Papa. Son muchos los que han visto tras ella algunas otras razones menos conocidas para tal decisión. Nuestro invitado, un experto en cuestiones papales, nos da más datos.
Ahí estaba con lo que nos despertábamos el lunes, casi esa información de nuestros compañeros de radio televisión. ¿Por qué es tan importante la noticia, Eric? Quizá porque solamente en 4 ocasiones en la historia del papado ha ocurrido esto.
Bueno, realmente, se está hablando de cuatro ocasiones la renuncia de un papa, pero realmente han sido 2, el Papa Benedicto IX y el Papa Celestino V.
Quinto, ¿sí?
El resto de los otros 2 papas han sido siempre en luchas de poder de antipapas, ¿no? Entonces, bueno, realmente no se cuenta como que hayan sido nombrados, porque hay discusiones sobre uno de estos papas que fue nombrado y luego renunció, es decir, que no. Oficialmente en la lista del anuario pontificio hay 2 papas. Uno fue Benedicto IX, como te digo, que era un papa. Además, creo que ya hemos hablado en tu programa de él, que era un papa que era un famoso sátiro, que incluso en el anuario pontificio aparecen 3 fechas de papado, y es porque él, en la primera fecha, él es cesado, porque era un sátiro. Uh-huh. Era un papa que le encantaba el sexo, le apasionaba el sexo, entonces el emperador del Sacro Imperio lo cesa. El segunda fecha de pontificado es porque él le pide perdón al emperador y vuelve a asumir la tierra pontificia, pero él renuncia, por eso es la única fecha de su renuncia. Él renuncia porque se quiere casar con su prima, con una prima suya. Bueno, y entonces esa es la primera fecha. Y luego Celestino V, que es el papa que también dimite, renuncia. Pero claro, este papa era un papa totalmente anacoreta, era un papa que vivía en una, era un hombre de un santón, ¿no? Era un hombre que vivía en una cueva, y que un grupo de cardenales deciden nombrarlo, con unas revueltas que hay en Roma, deciden nombrarlo papa, aunque él no quiere. Y efectivamente, pero él asume el papado solamente 4 meses, porque él renuncia, porque él no quería ser papa y volver a su cueva, ¿no? A orar. Y finalmente luego el papa que le sucedió lo metió en prisión.
Vaya historias las de algunas de los hechos del Vaticano. ¿Hay razones para renunciar al papado? Es decir, ¿se puede hacer? ¿Lo recoge el código canónico?
Sí, 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 Iglesia hay dos artículos del código canónico, que es el canon, el 331 y el canon 332, que le permite al sumo pontífice renunciar al pontificado y a la cátedra de Pedro. Uh-huh. Es decir, está estipulado.
Vale.
Lo que pasa es que, claro, que es, déjame decirte que es, sí, muy curioso, porque, claro, el derecho canónico les autoriza, digamos, o les permite renunciar al trono papal, pero curiosamente no está estipulado, que es uno de los problemas con los que se van a ver a partir del 28 de febrero, a partir de las 8 de la noche, se van a ver en un problema, porque yo he hablado esta semana con varios canonistas con los que hemos coincidido en algún debate, y ellos dicen que, claro, que no está estipulado el tratamiento que va a seguir llevando Joseph Ratzinger. No se sabe si va a ser, si se le va a seguir llamando santidad, no se sabe si va a ser cardenal, si va a ser... si va a bajar a la categoría de cardenal, no se sabe si, es decir, que hay, yeah, muchos agujeros negros que no se sabe todavía bien cómo los van a cubrir, porque no está estipulado así.
Vale.
Porque realmente no estaba estipulado el la renuncia de un papa.
Uh-huh. Lo vemos en la segunda parte, si te parece, ¿vale?
Muy bien.
Más preguntas. ¿Por qué se eligen papas tan mayores? Hay un caso, el caso de Agatón, en el año 678, que fue elegido a la edad de 100 años y murió dos años después. ¿Pero por qué se eligen tan mayores, con 70 y muchos años?
Bueno, porque la carrera, digamos, la carrera eclesiástica te hace que digamos que tú tengas que cumplir una serie de años para acceder a un cierto cargo episcopal, y bueno, y eso te lleva a que cuando tú consigues alcanzar el cardenalato, ser elevado al cardenalato por un papa, ya sueles tener cierta edad, a no ser que sean, hay casos, pero son casos muy extraños. Por ejemplo, el cardenal Erdo, que es el cardenal primado de Hungría, que creo que tenía 52 años cuando lo elevaron a cardenal, ¿no? Pero son casos muy extraños. Creo que hay un cardenal de Filipinas que tiene 54 años o 55 años, pero bueno, que son cardenales que no tienen ninguna posibilidad de salir porque no tienen apoyos, además son extranjeros.
Sí.
La mayor parte de ellos son los cardenales, la mayor parte de cardenales italianos, de los 118 que van a entrar en conclave, tienen entre 74... entre 72 y 78 años tienen.
Bien, más preguntas. ¿Hay razones ocultas para que el Papa, alguna gente lo ha sugerido, para que el Papa haya dado este paso de renunciar? No solamente el cansancio y la enfermedad.
Bueno, él cuando se refiere al cansancio, no se refiere al cansancio de salud, ¿no? Porque bueno, es decir, hombre, es un hombre que tiene 85 años, casi 86 años, que tiene muchos achaques, pero realmente no es un hombre que esté enfermo, ¿no? Enfermo como conocemos todos la imagen de Juan Pablo II, no sé si lo recordáis, sus,
sí,
últimos días de pontificado, que estaba tirado en la silla realmente, y yo recuerdo la imagen horrible y espantosa, para mí era horrible, de su secretario limpiándole la baba al Papa con un pañuelo, ¿no?
Sí.
Eso verdaderamente era, a mí me parece espantoso, me parece... nos transmitieron la agonía de un Papa, ¿no?
Sí.
Este papa no, este papa es un hombre que, bueno, tenía sus achaques de 85 años, pero no es un papa que esté bajo de forma, o que sea un papa que no puede caminar, o que sea un papa que tenga problemas de movimiento o problemas de mente, ¿no? Porque el papa es un intelectual y sigue siendo un hombre intelectual, está preparando el tercer volumen de la biografía de Jesús. Ha terminado de redactar, parece ser, la cuarta encíclica de su pontificado, que no se sabe si va a ser publicada finalmente o no. Es decir, que es un hombre perfectamente capacitado. ¿Qué le puede haber hecho? Yo creo que hay dos motivos por los que él puede haber dimitido. Uno es el caso del Batilix.
Uh-huh.
Él dijo que el caso Batilix, cuando estalla el año pasado, en enero, febrero del año pasado, él ya dice en el mes de, creo que es en junio, él ya dice que efectivamente lo ha dejado agotado psíquicamente. Pero claro, él se refiere a agotamiento psíquico, no se refiere a que esté enfermo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues él se lleva un gran golpe, un gran golpe cuando él descubre que su hombre de máxima confianza, el que le despierta por las mañanas y le ayuda a ponerse el pijama para meterse en la cama, es quien ha estado filtrando documentos. Eso para él es un shock, verdaderamente, y le afecta. Y luego yo creo que la puntilla que le ponen al toro ha sido la guerra atroz y brutal y sangrienta que hay dentro del Colegio Cardenalicio desde el año 2006 entre los diplomáticos de Angelo Sodano y los bertonianos de Tarcisio Bertone. Y aquello es que, claro, son los que manejan digamos, la maquinaria política vaticana. Y yo creo que Benedicto XVI no ha sabido gobernarla.
Se sabe también que el Papa Benedicto XVI, cuando llegó al papado, quiso limpiar el Vaticano de sus últimos casos de escándalos que había habido, de pedofilia y todo lo demás, ¿no?
Bueno, déjame decirte, yo creo que este Papa, si tú me dijeses, ¿cómo analizarías estos años?
Te lo iba a preguntar.
Desde el 2005, ¿no? Al 2013, el pontificado de Ratzinger.
Te lo iba a preguntar.
Yo creo que Ratzinger ha sido un papa, o sea, ahora haciendo el punto final y diciendo, a ver, ha terminado el partido, a ver, ¿cómo analizas el partido? Bueno, pues yo creo que el papa Ratzinger va a pasar a la historia por dos cosas. Uno, por haber renunciado, por haber sido un papa que renuncia, ¿no? Cosa nunca vista, o sea, se ha visto, sí, estamos hablando de Celestino V, pero que nunca se ha visto el que un papa renuncie, ¿no? Eso va a ser revolucionario y lo va a situar en los libros de historia del Vaticano, ¿no? Sí. Y la segunda razón es porque, bueno, él es un papa, yo siempre lo defino, además en varias entrevistas lo defino así, como un papa limpiador. Él es el papa que ha tenido, no sé si por obligación o no por obligación, sino voluntariamente, pero es el papa que ha puesto, que ha cogido todos los casos de pederastia, los ha metido en una bolsa de basura, los ha sacado fuera del Vaticano, y los ha expuesto a la opinión pública mundial, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en eso hay que alabarlo, porque bueno, el movimiento del propio Vaticano no va a la misma velocidad que podemos ir nosotros, que va a la sociedad contemporánea, ¿no? Pero bueno, dentro de su movimiento lento que lleva el Vaticano, pues es realmente un avance, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que otro punto importante ha sido la limpieza del Banco Vaticano, el que el Papa en diciembre del 2010 haya establecido la ley 127, la ley pontificia 127, ordenando la apertura de todos los libros y todos los libros de cuentas de las entidades financieras del Vaticano a los inspectores del Consejo de Europa para la concesión de la certificación de Banco Blanco. Y yo creo que eso va a llenar mucho el camino al nuevo papa que llegue.
Ya. Sí, alguna gente piensa que quizás esta serie de razones hayan sido las que, por esos poderes extraños y ocultos que hay por ahí, han sido las que le han obligado un poco a dimitir.
Bueno, él tiene que haber recibido muchísimas presiones para que él tome la decisión de renunciar, ¿no? No podemos hablar de dimisión, porque una dimisión es dimisión es cuando tú dimites y alguien superior a ti tiene que aceptar esa dimisión. Un papa no, no lo necesita, porque además así está establecido en el canon del 331, creo que es, que él tiene, es el pontífice máximo y por lo tanto no tiene a nadie encima como para poder decidir si le aceptan o no una dimisión. Él renuncia, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que el Papa ha sido muy, muy, muy presionado. Ha sido muy presionado porque yo creo que no ha sido tan presionado él como si el darse cuenta de que no ha sido capaz de controlar a los dos líderes rebeldes del colegio cardenalicio, porque claro, son dos hombres que tienen muchísimo poder. ¿Por qué? ¿Quién es Angelo Sodano? Angelo Sodano es el último secretario de Estado de Juan Pablo II, es el primer secretario de Estado de Benedicto XVI y es el decano del colegio cardenalicio, es decir, es el hombre con mayor influencia dentro del colegio cardenalicio. Uh-huh. Y enfrente tiene a Bertone, pero ¿quién es Tarcisio Bertone? Tarcisio Bertone es el secretario de Estado, el segundo secretario de Estado de Benedicto XVI. Y desde el 28 de febrero a las 8:01 de la tarde va a ser el camarlengo de la Iglesia Católica. Ya. Es decir, que son dos sectores muy, muy potentes.
Uh-huh. Esto quiere decir que hay grupos de poder tremendos y que quizá el Vaticano sea más humano que divino en este momento.
Bueno, es que yo cuando hablo contigo, cuando hemos hablado, hemos tenido estas charlas en tu programa sobre el Vaticano, y yo siempre hablo de lo humano, yo de lo divino no sé. Tú, además, tú te ríes siempre cuando yo te digo, yo de Dios no sé absolutamente nada.
Me sigo riendo.
Ni de los evangelios. Yo no sé ni quiénes fueron los evangelistas. Yo sé de política vaticana.
Yeah.
Y sé cómo funciona la maquinaria vaticana y la maquinaria de la curia. Yo, si me preguntas, Erika, a ver, ¿y los 10 mandamientos? Y digo, pues no tengo ni idea, Miguel, porque no lo sé. Yo sé de política vaticana. Vale. Y sé cómo se mueve. Y en este momento yo te digo que lo que están haciendo los cardenales es haciendo campaña electoral. Porque una vez que entren en cónclave ya no se les permite, autopromocionarse entre otro grupo de cardenales.
más humano que divino. Otra última cosa antes de seguir adelante. Él quería limpiar el Banco Vaticano y creo que puso a una persona de su confianza al frente del banco, pero que fue destituido, no sé si por Bertone.
Sí, es que dentro de esa guerra de la que te he hablado entre Bertone y Sodano, uh-huh. Dentro de esa gran guerra se han desarrollado pequeñas batallas, ¿no? Pequeñas batallas en escenarios muy importantes. Uno es el que tú dices, el IOR, el Banco Vaticano, ¿no?
Sí.
Benedicto XVI, que ahí es cuando leo los documentos del Vaticano, es cuando descubro que realmente Benedicto XVI no tiene ningún poder dentro del Vaticano. Él, por ejemplo, él saca en diciembre del 2010 una ley que se llama la 127, en el cual establece y ordena que todas las entidades financieras del Banco del Vaticano abran sus cuentas a los auditores del Moneyval. El Moneyval es una organización del Consejo de Europa que son los que te conceden la certificación de banco blanco, es decir, un banco que no apoye el terrorismo ni la financiación ilegal de ese terrorismo, ¿no? Uh-huh. ni del blanqueo de capital. Entonces, vale, él saca esa ley, quiere decir que él es el pontífice máximo, y esa ley, la 127, es la ley que debe todo el mundo cumplir en el Vaticano. Pero misteriosamente, en el mes de marzo o abril, el cardenal Becciu, que es el presidente del gobernatorio, el presidente de la gobernación del Vaticano, que es, digamos, el órgano que controla toda la administración del Vaticano, saca un decreto, que creo que es el 153, ahora no lo recuerdo bien, pero creo que es el 153, en el que dice, digamos, rectifica la ley pontificia 127, sí. Y dicen que solamente abrirán una parte de las cuentas o una parte, digamos, de la administración del Banco Vaticano, pero no todo el Banco Vaticano. Entonces, claro, tú dices, caray, pero Ratzinger, ¿quién es? Y yo te digo, el Papa. Y Becciu, sí. Le digo, un cardenal.
Yeah.
Entonces, un cardenal está retocando una ley pontificia y una orden pontificia. Entonces, ahí es cuando descubres que realmente Ratzinger no tiene poder.
Ya. Yeah. Última pregunta antes de pasar adelante. De la cruz no se baja, decía el cardenal Stanislaw Simski.
Civitz. El cardenal primado de Cracovia y exsecretario de Juan Pablo II.
¿Eso quiere decir que hay críticas entre el resto de los cardenales de esta renuncia del Papa?
Sí, bueno, ha habido esta digamos que es la más famosa porque es el personaje, porque si tú me dices que se llama Pepe García, el cardenal primado de Cracovia, nadie le hace caso.
Uh-huh.
Pero el problema es que quien lo ha dicho ha sido el exsecretario todopoderoso de Juan Pablo II. Luego déjame decirte que hay también ha recibido una crítica brutal esta semana por parte de Marco Politi. Marco Politi es uno de los hombres, uno de los grandes biógrafos de Juan Pablo II, que ha lanzado un artículo en un, no sé si es en La República, creo, en el Giornale, donde Politi hace una acusación contra el Papa diciéndole el Papa que no supo gobernar. Yo creo que tiene razón, ¿no?
Mm.
Pero bueno, pero es curioso que procedan de gente tan importante como Civitz o Politi.
Ya, curioso. 2:34 en Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis participar esta noche en este programa que estamos haciendo, analizando un poco esa renuncia del Papa y más, ¿no? Datos que queremos daros.
Enigmas de la humanidad, los fenómenos paranormales, sucesos inexplicables.
Eso en Espacio en Blanco, pero en La Noche en Vela vamos a hablar con Miguel Blanco, de Miguel Blanco.
La Noche en Vela, con Pilar Tavares.
Caracoles, qué programa más blanco.
A partir de la medianoche en Radio Nacional.
La Noche en Vela.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar, con Miguel Blanco.
Por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Nadie lo esperaba. Con estas palabras, Benedicto XVI ha puesto fin a menos de 8 años de pontificado. Una dimisión sin precedentes en la Iglesia moderna, y no por una enfermedad grave, sino porque el Papa, a sus 85 años, no se ve con fuerzas para continuar. La dimisión tiene fecha y hora, el próximo 28 de febrero a las 8 de la tarde. Josef Ratzinger pasará unos días en la residencia de verano de Castel Gandolfo antes de entrar en un monasterio en el Vaticano, creándose una situación inédita en la Iglesia Católica. Esto abre muchos interrogantes, dice un analista. La Iglesia hace muchos siglos que no se encuentra con dos papas. Obviamente, no son dos papas. Uno habrá dimitido, pero para la gente no va a ser fácil obviar el hecho de que el Papa Benedicto todavía está vivo y que tal vez sigue escribiendo y expresando lo que piensa. ¿Y quién será su sucesor? Muchos piensan que ha llegado la hora de dar entrada a un papa de fuera de Europa, tal vez un africano como el cardenal de Ghana, Peter Turkson. En las quinielas aparecen otros nombres como el cardenal de Quebec, Marco Ayé, y entre los europeos el italiano Angelo Scola. El 28 de febrero se abrirá el periodo de sede vacante. 15 o 20 días después se organizará un cónclave con la intención de elegir al sucesor de Benedicto XVI antes de que comience Semana Santa a finales de marzo.
El cardenal Sodano dijo al escuchar la frase de la dimisión del Papa: es como un trueno en un cielo sereno. Rouco Varela añadía: estamos afectados y nos sentimos huérfanos ante tal decisión. Celestino V fue el último papa que dimitió, hace más de 719 años, para retirarse a orar a las montañas. Fue entonces un hecho inusual y casi sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Pero los sucesos a veces se repiten, y ha vuelto a ocurrir. Y tras él surgen multitud de interrogantes. ¿Qué ocurrirá a partir del día 28 de febrero a las 8 de la tarde? ¿Cómo quedará la situación del actual papa? ¿Qué sucederá? ¿Quiénes son los candidatos para el trono de Pedro? ¿Dará la Iglesia un paso adelante? Son muchas las preguntas que necesitan respuestas. Tratemos de encontrarlas con nuestro invitado.
Como no te veo, Eric, te pregunto si estás a gusto. ¿Estás a gusto?
Sí, sí, perfectamente.
Vale, muchas preguntas. Estamos teniendo aquí en nuestro chat montones de preguntas y luego te las voy a ir pasando, si me permites. Pero, primera pregunta, ¿por qué no le dejan que se vaya tranquilito a su pueblo, que descanse, que se retire, que viva tranquilo y tiene que vivir en el Vaticano? ¿Hay alguna razón extraña?
Sí, se ha hablado. Es un problema de seguridad, principalmente, porque él pensaba, la primera idea de él, que fue lo que anunció a sus más allegados, es que él se quería ir a un monasterio en la Alta Baviera, muy cerca de Salzburgo, que es su zona de procedencia, su zona natal, con su hermano, con Georg Ratzinger, ¿no? Lo que pasa que, claro, que yo lo entiendo, generó un problema de seguridad para el gobierno alemán, que es quien se tiene que hacer cargo de la seguridad del Papa, porque, claro, tú dices, bueno, es que Ratzinger deja de ser Benedicto XVI para convertirse en Ratzinger, pero es que no podemos negar de que ha sido un señor que ha sido sumo pontífice de Roma desde el año 2005 al año 2013. Es un problema, claro, es un personaje muy jugoso, si se me permite la expresión, para un ataque terrorista. Y qué duda cabe de que es un problema, es verdaderamente un problema, y por eso finalmente al papá se le ha dicho que no, que ni en broma, que va a tener que vivir en un convento dentro de los muros vaticanos y protegido por los muros vaticanos y por la seguridad del Estado Vaticano.
Ya. Hay una especie de costumbre que cuando fallece un papa, ese anillo, creo que dijiste, lo aprendí de ti, se funde, se hace desaparecer.
Bueno, lo que se hace, efectivamente, se va a hacer a partir del a las 8:01, el sumo pontífice, como si hubiera fallecido el sumo pontífice, el camarlengo, retirará del dedo del sumo pontífice, retirará el anillo del pescador,
¿sí?
Lo colocará en un yunque, sobre un yunque, y con un cincel y un martillo romperá el sello, quebrará el sello pontificio haciendo una cruz sobre el sello, ¿no? ¿Para qué? Para que a partir de la sede vacante, cuando empieza la sede vacante, que es cuando no hay papa hasta el próximo cónclave, nadie pueda utilizar ese sello de forma ilegal, es decir, que pueda aprobar un decreto o sellar un documento pontificio cuando hay sede vacante. Y se va a destruir, pero exactamente igual, se van a sellar todas las estancias, como cuando fallece un papa, se sellan todas las estancias, se lacran las puertas y se coloca un retén de la Guardia Suiza delante de la puerta de lo que ha sido el despacho del sumo pontífice. Y ese sello solo lo puede romper el nuevo papa que salga elegido del nuevo cónclave.
Por primera vez habrá dos papas o algo parecido, ¿no?
En sí, habrá dos años. Papas.
Esto es algo único en este último tiempo de la historia, ¿no?
Claro. Claro, será claro. Ya. Lo que pasa es que déjame decirte, yo no creo que sea Ratzinger es un hombre absolutamente, tú sabes que Ratzinger es alemán, y que como buen alemán es un hombre muy pragmático, es decir, él ya cree que él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer por el papado, por la silla de Pedro, y que ya no tiene nada más que hacer, y que él sabe que, pero vamos, que con eso te quiero decir que él se irá al convento de estas monjas en Roma, en el Vaticano, y tú y yo no vamos a oír hablar jamás de Ratzinger hasta que no fallezca, que un buen día aparezca en los periódicos, fallece el papa que renunció, y ahí es cuando nos daremos cuenta, pero que Ratzinger no va a volver nunca más a hablar con la prensa, ni va a volver a intervenir. ¿Por qué? Porque hay un nuevo papa.
Ya, es el final en una etapa en el Vaticano. En este momento, es decir, o se plantea.
No, yo creo que ha sido más que el final de una etapa, yo te diría que es un tropiezo.
Un tropiezo.
Porque, claro, es que tú piensas que el papa que salga elegido del próximo cónclave es un papa continuista. Al fin y al cabo, tú piensas que del colegio cardenalicio, de los 118 cardenales electores que van a entrar en cónclave, a lo mejor el 60-65% han sido nombrados por Juan Pablo II y el resto por Benedicto XVI. Es decir, que no nos tenemos que llevar ninguna sorpresa de que, porque no va a ser un continuismo.
Te preguntaría por los papables. Ahí, según los periódicos, bueno, hablan de João Brás de Avis de Brasil,
Timothy Dolan
de Estados Unidos, Mark Ouellet de Canadá, Gianfranco Rabali de Italia, Leonardo Sandri de Argentina, Odilo Petro Scherer de Brasil. ¿Quién crees que puede ser? Bueno, incluso luego alguien de Austria.
El canal Schomburg. A ver, siempre hay un grupo de preferitis, ¿no? Se le llama preferitis. Y el grupo de preferitis encabezado, por supuesto, por Ángel Escola.
Sí. ¿Te perdemos un poquito la conexión?
Sí, ¿ahora?
Ahora, perfecto.
Ahora. Ángel Escola es el preferiti, es el hombre por el que apuesta el mayor número de vaticanistas, ¿no? Incluso a mí, si me dices, haz una apuesta, pues yo te diría que Ángel Escola. ¿Por qué? Porque Ángel Escola, primero, es un hombre que tiene 72, 73 años, es decir, que es un hombre más o menos joven para lo que es el nombramiento de un papa, ¿no? Luego, porque el propio papa el año pasado dijo que Ángel Escola sería un buen candidato para sucederle. Lo dijo el propio papa. Después, porque hubo una movida, un movimiento de ajedrez dentro del Vaticano el año pasado, cuando Ángel Escola era el patriarca de Venecia, ¿vale? Entonces, cuando se habla de una supuesta sucesión de Benedicto XVI, digamos, entran en combate los diplomáticos de Sodano contra los bertonianos. Y los dos bloques están de acuerdo en que, bueno, que Ángel Escola sería un buen candidato de consenso, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que el tercer grupo más importante de presión dentro del cónclave van a ser los ambrosianos. Los ambrosianos son todos aquellos que proceden de la maquinaria curial de Milán. Proceden todos de Milán. ¿Y entonces qué hacen? ¿Qué dicen al colegio cardenalicio? Pues que ellos a lo mejor no apoyarían a nadie que no proceda de Milán. Y misteriosamente, ¿no? A Ángel Escola se le cesa como patriarca de Venecia, al mismo tiempo se cesa al todopoderoso Dionigi Tetamansi, que es el cardenal arzobispo de Milán, y en su lugar se nombra Escola. Es decir, que Escola entrará en el próximo conclave como arzobispo de Milán.
Qué curioso, ¿no? Qué extraños movimientos se dan y se deben estar dando en este momento ahí, ¿no?
Bueno, es que es política.
Ya.
Ahí es política, Lo que pasa que en vez de llamarlo partidos, le llamamos facciones. Sí. Pero bueno, hay muchas facciones dentro del cónclave, aunque son 118 cardenales nada más.
¿Y los Estados Unidos no tienen nada que decir en esa historia, ahora que tienen también ya un cardenal?
No, no, porque, a ver, vamos a ver, es que claro, tú piensas que de 118 cardenales, creo que 68 son europeos y de esos 68, 28 son italianos. Sí. Es decir, que van en un bloque muy importante. Además, piensa que para la primera, las votaciones, 68 son el número que debes llevar de votación para poder elegir a un papa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todo el mundo está cansado de tanto papado extranjero. Yo creo que hay mucha gente cansada de tantos años de pontificado polaco y de estos años de pontificado alemán y quieren un candidato italiano. Luego el segundo en lista de preferitis es Marculet, ¿no? El cardenal canadiense. Pero el cardenal, el problema que tiene Ouellet es que Ouellet es un hombre muy prosodano, pro Angelo Sodano, y no tendría tanto apoyo del sector de Bertone.
Tres minutitos, cuatro para terminar. Preguntas de los siguientes. ¿Se sabe algo de rituales satánicos en el Vaticano? El humo del diablo se ha colado en el Vaticano, dice nuestra próxima invitada, Paloma Gómez Borrero. Luego iremos a hablar con ella. Y decía que eso se comentaba, el humo del diablo se había colado en el Vaticano. ¿Tú crees que se han hecho este tipo de cosas o...?
No.
No.
No, yo creo que cuando se refieren a que el humo del diablo se ha metido dentro de... Es como aquella famosa frase que, ¿te acuerdas? De cuando Benedicto XVI reúne al episcopado y le dice que como no tengáis cuidado acabaréis devorados entre todos vosotros, algo así, dice algo parecido a la frase, ahora no recuerdo exactamente cómo fue, pero es algo parecido a eso. Y realmente, bueno, él se refiere, no se refiere a que ningún lobo, no se refiere a que nadie, ninguna fiera ha entrado, es decir, que se está diciendo, lo que está diciendo es lo que está diciendo, que como no cesen las luchas internas dentro del colegio cardenalicio, terminarán destruyendo a la Iglesia Católica ellos mismos, o no tanto destruyéndola, pero sí dañándola seriamente, porque esto, digamos que la renuncia de Benedicto XVI, si la tomamos, la opinión pública mundial o los católicos la toman como una renuncia del Papa, pero realmente los vaticanistas la tomamos como una derrota del Papa, como una derrota al Papa por parte de sectores del colegio cardenalicio.
Derrota del Papa. Vamos a hacer profecía. Tú anunciaste un poco que esto podía ocurrir. Hay mucha gente que está diciendo ya que se cumplen las profecías. San Malaquías se va a elegir, el próximo será el Papa 266. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? En la Iglesia me refiero. Hay profecías que hablan de que del final del papado, y no solamente del papado, sino de Roma como el centro de un poder espiritual. ¿Qué crees que puede ocurrir?
De todas formas tú sabes que yo soy poco dado a las profecías de San Malaquías, a la profecía de Nostradamus, porque al fin y al cabo tú estas las profecías las puedes acomodar según te venga bien a ti, ¿no? Según dices, no, es que es el hombre que venga del laurel, y entonces dices, pero es que este como vivía y procedía de una zona de Italia que donde era muy, muy famoso el laurel, pues entonces sí, entonces se cumple la profecía de San Malaquías. Las profecías son muy manipulables, las profecías, ¿no? Yo soy poco dado a las profecías. Yo no creo que el Vaticano ni deje de ser el centro, ni desaparezca, ni nada, porque es una maquinaria perfectamente engrasada durante siglos. Y fíjate si ha vivido momentos históricos importantes y serios y comprometidos para ellos, pues como han sido los cismas, cuántos cismas ha vivido la Iglesia Católica, ha vivido el comunismo, ha vivido el nazismo, ha vivido y siempre ha sobrevivido la Iglesia Católica. ¿Pero por qué? Porque la maquinaria está perfectamente engrasada. El hecho te lo define perfectamente, pues que cuando muere un papa, ya no que renuncia, cuando muere un papa, la maquinaria vaticana sigue funcionando perfectamente. Es decir, no se para el Vaticano porque no haya papa, porque tengan que elegir un papa durante veintitantos días. Pues es lo mismo que pasa, es decir, no, es como si tú me dices, no, es que mañana dimite el presidente Rajoy. Bueno, es que vamos a ver, hay un sistema constitucional que hace que alguien asuma la presidencia hasta que se convoquen nuevas elecciones generales. o como en Estados Unidos o como cualquier democracia. Bien, es cierto que el Vaticano no es una democracia, es una monarquía absolutista, pero que duda cabe que está perfectamente estipulado cómo sigue funcionando la maquinaria vaticana para que entre el camarlengo, el papa en funciones, se convoque nuevo conclave y del conclave salga elegido un nuevo papa. Pero vamos, que yo no creo que la Iglesia deje de tener menos poder del que tiene o menos influencia, porque yo no sé si es poco poder o mucho poder, pero lo que sí tiene es mucha influencia.
Mucha influencia, ya. 30 segundos para terminar. ¿Será una Iglesia más espiritual, más limpia, con menos escándalos?
No. Es decir, el papa que salga va a ser continuista. Lo que pasa que, bueno, vamos a ver, el nuevo papa que salga elegido de este cónclave no va a asumir realmente las preguntas o las exigencias que le hacen 1.800 millones de católicos a la Iglesia, a su propia Iglesia católica. Pues, por ejemplo, una pregunta muy importante, el que hay muchos millones de católicos que están divorciados y que realmente están fuera de la Iglesia por ser divorciados, o católicos que se han casado con divorciados, o católicos que se han casado con mujeres divorciadas y que realmente están fuera de la Iglesia por haberse casado con divorciados. O, por ejemplo, el matrimonio, la nueva estructura familiar del siglo XXI que tienen que asumirla la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque ahora te estoy hablando de la familia, de núcleo familiar. Ya no hablo del matrimonio homosexual ni nada de eso. Yo eso no hablo de eso. Hablo de que las estructuras familiares han cambiado. Ahora hay un padre y un padre en una familia. Hay dos padres, hay dos madres en una familia, hay padre y madre que no están casados, pero forman un núcleo familiar con hijos y todo. Es decir, y son católicos, y la Iglesia tiene que aceptar eso, porque vivimos en otra sociedad, que vivimos en otro tipo de vida, que ya no es el tipo de vida, a lo mejor ni siquiera de los años 50 o 60, que vivían los católicos, y el nuevo papa va a tener, si quiere, va a tener que asumir ese, pero no lo va a asumir porque esos son avances demasiado grandes para la Iglesia católica, y no lo van a asumir, o el sacerdocio de la mujer, por ejemplo, y que la mujer tenga un papel mucho más importante dentro de la Iglesia católica, eso no lo va a asumir el nuevo papa, por supuesto que no.
Queda mucho camino todavía por recorrer entonces. Gracias, Eric. Disfruta ahí en Teruel de esa fiesta que estáis celebrando. Y forma de contacto contigo, página web, para tener más datos de esos estudios que tú haces y de esos documentos que tú consigues.
Pues ericfratini.com, o si no, en Twitter me encuentran perfectamente, @ericfratini, y ahí me encuentran haciendo mis comentarios en Twitter.
Te agradezco el esfuerzo de haber estado esta noche con nosotros. Espero verte cuando estés por aquí, por Madrid, y tenemos una cena pendiente.
Muy bien, querido amigo, claro que sí. Un abrazo muy, muy fuerte a todo el equipo de Espacio en Blanco.
Fuerte abrazo, nos vemos prontito. Seguimos, 2:54, una pequeña información de actos que van a ocurrir y os cuento más cosas. Seguramente luego nos vamos a Roma a hablar también con Paloma Gómez Borrero y algunos otros asuntos que quedan aquí en este Espacio en Blanco.
Soy Alejandro Jodorowsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Se acerca la Semana Santa y dentro de poco se va a inaugurar el Museo de la Pasión y una exposición. Vamos hasta Sevilla a hablar con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, Bauti.
¿Qué pasa, Miguel? ¿Qué tal, amigo?
¿Cómo estás?
Pues disfrutando de unos días magníficos en los que, como tú bien indicabas, pues bueno, ya nos queda poquito para inaugurar ese Museo de la Pasión.
Sí, ¿dónde va a ser?
Pues va a ser en la localidad cordobesa de Cabra, donde en la Fundación Eslava y Aguilar, pues va a acoger a esa muestra ya de una forma permanente, en el cual pues se van a mostrar todo lo que son los símbolos de la pasión, las herramientas, lo que eran un poco, todo lo que son el clavo, casco de espina, todo lo que tenía que ver un poco al fin y al cabo con la muerte de Jesucristo y su pasión, evidentemente. Una exposición que, de hecho, tiene numerosas piezas y piezas bastante importantes de un escultor que además es amigo, como Juan Manuel Miñarro, el cual sabes que entre otros pues se ha encargado de estudiar profundamente el tema de la Sábana Santa y además es parte del comité de investigación del SES que ha investigado también muy detalladamente el sudario de Oviedo, que es con lo que últimamente está ocupado. Y esa muestra, la muestra que vamos a inaugurar en Cabra, pues es importante porque hay que decir que es de las pocas que van a ser permanentes, que van a tener, por ejemplo, el casco de espina, explicándote un poco cómo fue y cómo se elaboró y por qué se le inflige ese tipo de martirio, los clavos, el tipo de clavo que es exactamente el que se usa o el que se cree que se usa durante la crucifixión, el flagelum laxitum, que era el que se usa para azotarlo, es decir, todo lo que es una auténtica muestra, pues con una fiabilidad bastante importante de esos elementos de la pasión.
Ahí está la invitación, se abre el día 16 de febrero, este próximo sábado, en Cabra, a partir de las 13 horas.
Efectivamente, a partir de las 13 horas estáis invitados, por supuesto, la gran familia de Radio Nacional y de Espacio en Blanco, a estar allí con nosotros y disfrutar pues de esa muestra que desde luego no deja indiferente a aquel que la visita.
Seguro, ya me gustará a mí acercarme a verla. ¿Hay alguna página web de algún sitio donde podamos tener más información?
Pues no, se pueden meter en la página de la Fundación Eslava, .org, en la cual pues uno puede consultar y puede en un momento dado también ver las actividades que se realizan a través de la fundación. E incluso, bueno, se tiene también previsto que se haga una especie de recorrido fotográfico en la exposición, por lo cual pues también en ese sentido va a quedar bastante bastante completo.
Fundación Aguilar y Eslava, ahí tenéis .com por si queréis más información, y me apunto a verlo. Bauti, fuerte abrazo.
Gracias, compañero.
Bueno, seguimos en contacto y hablaremos de alguno de sus múltiples libros que has escrito últimamente.
Muchas gracias.
Hasta pronto, fuerte abrazo.
Hasta pronto.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía tenemos una hora de Espacio en Blanco, no os lo perdáis. Nos vamos a seguir a hablar del humo del diablo que dicen que se ha colado en el Vaticano, y tenemos un segundo tema. En compañía de un arqueólogo español vamos a daros respuestas a ese misterio de las grandes pirámides que dicen que existen aquí en Europa. No os lo perdáis. 900-137-137 en nuestro teléfono, y mucha gente preocupada con ese asteroide que está acercándose a la Tierra y con el fin del mundo. Dicen los científicos que va a pasar cerquita, pero lo suficientemente lejos para que no nos ocurra nada, así que tranquilos, que todavía dicen que el fin del mundo no llega. Estará a estar ahí pendiente para contarlo, no el fin del mundo, pero sí ese tipo de cosas. 900, como digo, 137 nuestro teléfono. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en el Espacio en Blanco, en la segunda hora en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora, tenemos todavía 60, casi 60 minutos para estar juntos aquí en esta sintonía. Hay muchos temas que nos esperan en esta noche complicada. Hay gente que está viendo extrañas luces en el cielo en diferentes partes de nuestro país, otros preocupados por el asteroide y el fin del mundo. Tranquilos, si pasa, os lo contaremos aquí. saludos para también los que estáis sintonizados a lo largo de todo el mundo a través de la radio online escuchando el Espacio en Blanco, a los que estáis ahora en directo en esta sintonía y a todos los que a lo largo de la semana nos descargáis en el podcast. Feliz semana, a disfrutar del programa. El humo del diablo nos espera con una persona que conoce muy bien el Vaticano. Queremos daros algunas noticias, últimas noticias, sobre todo corroboradas por un arqueólogo de esas extrañas pirámides que hay en Europa, pero antes, un poco de información de algunas de nuestras actividades. Vamos con informaciones que tienen que ver con parte del equipo. Casi cada año el grupo EPTA nos invita a unas charlas que son, bueno, legendarias en este país. Nos toca dentro de poquito estar allí. Sol Blanco Soler nos va a informar de ello. Buenas noches, Sol.
Pues claro que puede informar y informarles a todos que el próximo lunes vas a ser tú el ponente y para hablarnos de En busca del misterio. Y ya sabes, pues, que tienes tantos fans que seguro que bueno, irán todos a escucharte.
Seguro que sí. Bueno, seguro, a mí sí, a mí me gustaría. Ya sabes que de los lugares del mundo donde doy charlas, ese es el sitio que más nervioso me pongo.
Pero que no sé por qué, Miguel, porque está siempre entre amigos.
No lo sé, tengo que estudiarlo eso.
Todos los del equipo, imagínate si te conocemos hace años y si te queremos hace años. Y luego, pues, el público, pues, es muy normal y muy... No es nada, no sé cómo decirte, no es nada difícil, ¿eh?
Casi cada año recogéis, bueno, reunís a algunos de los mejores especialistas, no me incluyo yo, que hay en este mundo. Vicente Fuentes ha estado hace poco tiempo, está Javier Sierra.
Sí, Pablo Villarrubia, José Cabrera, Jesús Callejo, bueno, todos los que sois de primera fila y procuramos darle a nuestros seguidores y a los que vienen a las jornadas, pues siempre primeras figuras.
Y así ocurre casi cada lunes desde el mes de enero hasta marzo, ¿estáis?
Sí, hasta el 11 de marzo, que es la última fecha. El próximo lunes eres tú,
¿sí?,
con En busca del misterio.
¿Sí?
Luego el día 25 de febrero, pues es Enigmas arqueológicos, los famosos OPARTS, que sabes que bueno, ahora están de moda llamarlos OPARTS, pero bueno, realmente son una lista de objetos que se han ido encontrando en yacimientos arqueológicos y que no tenían ningún sentido en cuanto a la edad que los científicos les han datado, ¿no?
Uh-huh. ¿Y quién va a dar la charla?
Sí, Alfonso Hernández.
Sí.
Sí, que le conoces también porque él está especializado en esto, en los cráneos estos extraños, ¿sabes?, que también han aparecido, esos especies de gigantes, de esqueletos gigantes.
Sí.
Él está muy especializado en temas de estos muy muy concretos. Él es miembro de la Sociedad Española de Parapsicología también y eso. Y luego tenemos el 4 de marzo, y porque fue uno de los temas que nos pidieron, para Alberto Álvarez Peña, que sabes que es el etnógrafo,
sí,
ese que es de Asturias, y viene desde allí para hablarnos de la Santa Compaña, imagínate.
Qué chulo.
Porque, bueno, es que nos pidieron para este año tres temas. Uno, el que dio Vicente Fuentes, extraterrestres entre nosotros, que es el tema que se ha tocado el lunes pasado.
Sí.
Y luego el de la Santa Compaña, también nos lo pidió la gente. Y luego el del último día, la Inquisición, que también nos lo han pedido. Siempre pedimos que nos den ideas sobre temas que la gente quiere escuchar. Luego, a veces, lo difícil es encontrar la persona adecuada,
claro,
para que hable de ellos. Pero,
claro,
bueno, siempre que podemos encontrar personas que pueden hablar de ellos, pues desengáñate, vamos, los encontramos debajo de las piedras.
Seguro que sí,
en este caso,
sí,
la Inquisición, va a decirle a Javier Navarrete, que sabes que es un hombre muy, como te diría, muy acta y muy capaz de contarte las cosas más extrañas, pero con una sencillez y con una divulgación y con un conocimiento, fundamentalmente, ¿no? Así que, bueno, ya te he presentado las charlas que quedan, Miguel.
Pues algunas de las mejores conferencias que se dan en España en esas jornadas del Grupo EPTA, ¿que lleváis cuántos años?
Pues mira, nosotros llevamos 5,
sí,
pero anteriormente el padre Pilón estuvo 30 y tantos años. Uh-huh. Son las únicas jornadas que se dan así de varios, digamos, como nosotros, de que hacemos normalmente 10 lunes, ¿no?, al año, seguidos. Y eso, yo no conozco ningún otro organismo, institución, asociación, o club de amigos, llámalo como quieras, que den estas charlas así, con esta cadencia, ¿no?
Sí.
Y esta seguridad de que todos los meses de enero, pues, abrimos las puertas a la gente para que escuche estos temas, ¿no?
Y con un montón de gente interesante, y en un lugar que vamos a decir ahora mismito, si me permites, déjame que ponga un punto de música. Atento a nuestros oyentes, el lunes me toca a mí, pero a partir de los siguientes lunes hay otro montón de buenos invitados. Tomar nota dónde va a ser. Aquí en Madrid es un colegio, ¿verdad?
El Colegio Jesús María, que es en Juan Bravo 13, casi esquina a Velázquez.
Colegio
es
Jesús María.
Es un sitio muy céntrico.
Sí.
Y son los lunes a las 7:30 de la tarde.
Lunes 19:30, comienzan las charlas. Hay que ser puntuales, ¿no?
Pues, hombre, sí, porque verás, como suele haber gente, pues si llegan a las 7:15, mejor, ¿eh? Sí,
perfecto.
Pero
porque
bueno,
si no, puede que se queden sin sitio porque están siempre...
No, porque la sala es grandecita, ¿eh? Vamos,
sí.
Javier tuvo 160 y tantas personas y cupieron todos, así que
vale.
No hay problema ninguno. Y luego decirles el detalle del precio, que son 10 euros,
uh-huh.
Que es una cifra que, si no es simbólica, pues sí, es lo menos que podemos hacer para cubrir los gastos que tenemos.
Perfecto.
Tanto de los conferenciantes como de la sala, como uh-huh. de todo eso. Porque la gente es que me lo pregunta, ¿no? ¿Cómo es que cobráis? Digo, porque, vamos a ver, la sala hay que pagarla.
Claro.
Y a los conferenciantes tenemos siempre a gala de que, aunque sea un sobrecito muy humilde, pero hay que darles una gratificación por el esfuerzo de venir uh-huh. hasta allí para hablarnos de sus temas, ¿no?
Uh-huh.
Así que con nosotros, con tal de cubrir gastos, lo demás nos da lo mismo. Gracias a Dios no tenemos problemas por ese lado, pero sí queremos al menos cubrir los gastos que genera la organización de unas jornadas así.
Próximo lunes a las 19:30, Colegio Jesús y María en Juan Bravo 13, aquí en Madrid. Es la cita. Página web, por si quieren más información.
Sí, grupoepta.com
Nos vemos este fin de semana, lunes, sol, ¿vale?
Lunes, un placer. Ahí te veo, Miguel.
Un placer y seguiremos hablando de cositas, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte.
Hasta prontito.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y seguimos con la actualidad, ese tema del Papa, de esa renuncia del Papa, se merece preguntar a algunos expertos. Aquí en nuestra casa tenemos una compañera, nos espera uno de ellos, ya veréis qué cosas tan curiosas nos cuenta, sobre todo eso del humo del diablo que se ha colado en el Vaticano. Después nos vamos hasta Bosnia a descubrir las pirámides. En medio de toda esta tormenta que se ha desatado desde hace una semana en Italia por ese anuncio de supuesto de esa, dejar vacante el trono de San Pedro, vamos a hablar con la persona indicada en Roma, Paloma Gómez Borrero. Buenas noches, Paloma.
Muy buenas noches.
La que se ha liado en Roma, ¿no?
Fíjate, yo además me quedé, primero como supimos la noticia, pero es que lo curioso es que después de anunciarla, que estaba el día como muy gris, estaba viéndose que de un momento a otro iba a llover,
sí.
Y de repente un rayo, pero mira, un rayo que entró directamente al centro de la cúpula de San Pedro.
Sí.
Mira, yo me quedé diciendo, ¿pero qué está pasando? Porque tempestades ha habido y lluvias en Roma, todas las que quieras.
Sí.
Pero aquello, llegar el anuncio, el Papa estaba anunciándolo en latín, y llegar ese rayo sobre la cúpula de Pedro... Mira, yo me quedé un poco diciendo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí?
Me ha dado un brívido de eso que se dice en italiano, ¿sabes? Yo,
¿sí?
Yo te lo pensaba preguntar porque lo del rayo del Vaticano pensé que era un montaje. O sea, ¿es cierto lo del rayo que cayó?
Sí, 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 lo vi. O sea, ya te digo, la mañana había empezado muy gris. De esos que dices, voy a salir con el paraguas porque de un momento a otro va a caer un chaparrón, que ¿para qué? Y yo estaba, cuando de repente pues era el consistorio y teníamos la televisión puesta para seguir al Santo Padre que estaba pues para firmar los decretos de las canonizaciones y beatificaciones, ¿no?
Sí.
Vamos, un día de un protocolo normal porque no había españoles, con lo cual personalmente yo no lo estaba siguiendo mucho, estaba viendo al Papa con los cardenales, pero como eran los mártires de Otranto, pues a mí me daban igual.
Sí.
Y cuando de repente empieza a hablar en latín, y bueno, yo como me había quedado en el rosa rose,
sí.
Pues no es que entendí mucho, pero yo dije, ay, que está pasando algo. Y la de Lanza, la de la agencia italiana que estaba ahí en la sala de prensa vaticana,
ajá.
Y lo estaba siguiendo como todos, empieza a traducir, y, que está renunciando al papado, ¿qué estás diciendo, Joana? Que sí lo ha dicho en latín. Eligió la lengua oficial de la Iglesia para comunicarlo a todos los cardenales y obispos que estaban en la sala del consistorio. Uh-huh. Y bueno, te puedes imaginar que dos segundos después la noticia fue la noticia más revolucionaria, histórica y dejó bajo shock al mundo entero, también a los cardenales que estaban allí. Y en esto pues sales diciendo a ver qué va a pasar, y empieza a llover y de repente miras la cúpula y un rayo que cae sobre la cúpula.
¿Tendrá algún significado?
Bueno,
oculto,
yo no sé, pero que era una tempestad la que se organizara en ese momento, No hace falta mucho para pensarlo, porque realmente, pensando a todo, un papa que renuncia, que tiene todo el derecho de poder renunciar porque lo contempla el derecho canónico, o sea, no es que ha hecho una cosa que no está dentro del derecho canónico. Pero que lo hace, y que nos tenemos que remontar al 1200, porque antes ha habido antipapas que les quitan, bueno, pero eso yo no lo cuento. Sí. Yo cuento un papa que renuncia, y es Celestino V.
Sí, todo
en el 1200, la gran renuncia que se llamó entonces.
Sí. Lo que no cabe duda es que estamos viviendo algo histórico. ¿Tú conocías conocías a Joseph Ratzinger, no?
Sí, bueno, yo le conocía no muchísimo, porque era un cardenal muy muy introvertido, muy era un gran teólogo y estudioso y profesor y todo. Yo le hice dos entrevistas, y luego la última vez que le vi, porque luego me lo encontré ya papa, y como papa... pues solamente en la JMJ, aparte en los aviones que venía a vernos, y yo le hice algunas preguntas que me las eligieron. O sea, ahora con los aviones del Papa no era como con Juan Pablo II, que venía a vernos uno por uno, ¿no?
Sí.
O bien, luego ya cuando no se podía mover tanto, pues estábamos todos juntos, levantábamos el dedo, como en las ruedas de prensa normales, y nos daba la palabra a Navarro Valls.
Sí.
Y a ver, ahora esa pregunta, y luego basta, ya no más preguntas. Y yo me acuerdo que dos veces me quedé con el dedo levantado para pedir la palabra, para hacerle la pregunta a Juan Pablo II, y Navarro Valls dijo, bueno, ya no hay ninguna más pregunta. Y entonces el papá dijo dos veces, no, Paloma sí puede preguntar. Y entonces ya me la daban siempre, ¿no?
Qué bien.
Pero llega Benedicto y entonces mandamos las preguntas al portavoz vaticano, al padre Lombardi, que las pasa al papa, y el papa elige más cuatro. O sea, contesta siempre a cuatro. Sí. No, yo creo que nunca llega a cinco. Y esas preguntas, pues a mí me ha dado la satisfacción de que me las ha elegido tres veces. Bueno,
qué bien. Y era un hombre afable, era un hombre cariñoso.
Era un hombre afable, muy sencillo, muy humilde, muy muy cercano, muy tímido, tremendamente tímido.
Sí.
Y la última vez que le vi ya de cardenal fue cuando en la puerta de su casa estaba Juan Pablo II muy enfermo. Y le dije, digo, qué malito tenemos al Papa. Y dijo, sí, hija, qué malo está. Hay que rezar mucho por él.
Uh-huh.
Eso fue, y luego ya me lo encontré Papa.
Ya. Dime una cosa, ¿es cierto esa leyenda, no sé si es leyenda o es una historia, de que él sabía que iba a ser Papa y que lo dejó escrito en una carta o una postal del Camino de Santiago?
Absolutamente. Eso es falso. Es una... yo he tenido esa postal en la mano, la traje incluso al Vaticano, la han estudiado grafólogos incluso en España, y no, vamos, primero no había estado nunca en Santiago de Compostela.
¿Ah, no?
Nunca. Y eso es fácil de probar, vamos, lo sabíamos todos. La primera, cuando llegó a Santiago de Compostela, dijo que hacía mucho tiempo que tenía muchos deseos de llegar a la tumba del apóstol. Y que una vez que tenía que venir con su hermano se puso malo, y con lo cual el viaje no lo pudo hacer. O sea, ¿de dónde saca este señor? Bueno, este señor o lo ha inventado o le han tomado el pelo. Yo no digo que él no lo crea, pero vamos, ni la caligrafía es que no se parece en nada. O sea, eso es absolutamente ya probado que es falso.
Vale. Paloma, evidentemente estamos ante un hecho histórico. Hay algunos que piensan que, aparte del cansancio del Santo Padre, de la vejez, que hay razones ocultas.
Bueno, las razones ocultas de una curia muy difícil de llevar, una curia en el que el Papa lo ha denunciado ayer, cuando el miércoles de ceniza se dirigió en la liturgia, él pues habló, y habló de egoísmos dentro de la Iglesia, de separaciones, de enfrentamientos, de dolorosas heridas. O sea, eso es verdad.
Ya.
Ahora, que lo que ha tratado por todos los medios de cambiar es de volver a un espíritu como quiso Cristo, no un espíritu de carrierismo. Lo ha denunciado varias veces, incluso a la curia cuando habló, si no busquéis el hacer carrera, o sea, el triunfar. Nosotros lo que tenemos es que servir y ser ministros de Cristo, o sea, enseñar el Evangelio. Y yo creo que se ha sentido impotente ante esa digamos, esa tarea tan difícil y tan imposible. La curia es muy difícil. Hay, es como, son como aduanas continuas, como muros de goma que parece que vas a penetrarlos y te vuelve contra ti. Cada vez hay más burocracia. Ahora ya van a cambiar el banco, el director, y incluso el tipo de cómo va a ser el Banco Vaticano, para hacerlo más transparente y todo, pero es todo costando tanto, con tantas zancarillas también, desgraciadamente. Y entonces, pues es como un avispero de intereses.
Avispero de intereses. Hay quien dice que él se ha sentido vencido por lo que quería, contra lo que quería luchar, ¿no?
Yo creo que dice, no huye, yo creo que no huye, renuncia, pero no huye. Su no puedo no es no puedo con esta carga, sino un no puedo hacer bien este trabajo. Y esto es muy importante, es una constatación que yo creo que, conociendo a Benedicto XVI, lo ha madurado íntimamente mucho, ha rezado mucho, es un temperamento muy analítico, muy profundamente alemán. Y yo creo que ha vivido esta renuncia como un cáliz amargo, ¿eh?
No te quiero entretener mucho, Paloma. Tú ya sabías que iba, en alguna parte he leído o he escuchado alguna entrevista tuya que decías que tú ya sabías que iba a renunciar.
Yo estaba casi convencida, viendo además cómo se iba disminuyendo sus fuerzas físicas.
Es curioso,
que lo había dicho hacía 3 años.
Sí, yo no hacía tiempo que no le veía, pero es curioso cómo se ha deteriorado físicamente.
Una manera,
¿no?,
tremenda. Yo que le vi, vamos, del día del concierto al día de, luego el sábado, que recibía a los caballeros y damas de la Orden de Malta, se había quedado consumido, pequeñito, con un ojo desvelado, tiene problemas de vista. Entonces ese ojo se le iba poniendo como gris, como velado, ¿no? Luego le costaba moverse muchísimo. Luego hemos sabido que, bueno, había sido operado hace 10 años al corazón, había tenido dos aneurismas, pero ahora le habían cambiado la pila del marcapasos, que no es que fuera, era una serie de cosas. Si a eso se ve, yo no puedo hacer lo que tengo que hacer. Y yo además cada vez estoy más débil, cada vez estoy peor, cada vez soy más viejo. Son 86 años. Si tú tienes una persona de 86 años, lo que tú quieres es que esté tranquila,
claro,
que no sufra, no le des disgustos. Y le des, pues, sopita y buen vino.
Sí. ¿Qué va a pasar ahora, Paloma? ¿Cuáles son los papables? ¿Tus papables?
¿Papables? Bueno, yo papables, claro, tengo los míos.
Sí, ¿cuáles son los tuyos? Y ahora te pregunto qué va a pasar. O sea, hay un momento en la historia que no había ocurrido nunca, ¿no? Dos papas, aunque uno va a dejar de serlo, pero...
Sí, aunque uno le seguiremos llamando Benedicto XVI, nos han dicho esta mañana. O sea que será obispo emérito de Roma, eso sí.
Sí.
Imprime carácter, o sea, eso no puede renunciar ni nada, eso es como los sacerdotes, imprimen carácter. Y entonces será obispo emérito de Roma.
Ya, y seguirá con su pequeña familia que le estarán cuidando.
Sí,
en ese...
Sí, sí, no, se va su secretario,
¿sí?,
don Georg, y las cuatro Memory Christos, ay, Dios mío, los de las consagradas,
sí,
de comunión y liberación, Memory Day, no me parece que se llama, ¿no?
Sí.
Y son cuatro italianas, que se ocuparán, pues ahora, cuando se vaya el día 28 por la tarde a Castel Gandolfo, pues hacen trabajos también de secretaría, de archivo, ponen, arreglan la casa, guisan,
Se cuidan,
sí, se ocupan de todo lo que es el apartamento pontificio.
Vale, ¿y los papables, según tú, quién puede resultar
pues
el próximo
papa? Pues yo
creo
que los italianos, que son muchos en el cónclave, pues tratarán de que sea otra vez italiano. Y ahí de los italianos se habla mucho de Scola, pero yo a Scola le veo mayor ya.
¿Sí?
Sí, claro, sí, tiene, me parece que 71 años para cumplir 72. En fin, siempre menos de 86 que tiene el actual papa, pero ya es un papa mayor. Yo vería más, sin duda, a Bagnasco.
Bagnasco.
Que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana.
Sí.
Que es un hombre muy, muy válido. Un hombre que con una fe muy firme, con... ha llevado la Conferencia Episcopal Italiana en un momento difícil, magníficamente, con un, vamos, no se puede decir más que incluso con las relaciones con Italia, porque hoy el Vaticano está dentro de Italia, no podemos olvidarlo.
Bagnasco, apuntamos.
Bagnasco y Piacenza, mis dos italianos.
Apuntamos ese nombre.
Piacenza es el clero, o sea, el que organizó también el año del el año sacerdotal, que también lo organizó maravillosamente y que tiene en su mano, digamos, la formación de todos los sacerdotes y seminaristas.
Ya. Pues casi lo dejamos ahí. Última pregunta.
Y luego lo dejamos para otro día, pero tengo americanos, y sobre todo tengo un capuchino en Boston.
¿Quién?
Que a mí me recuerda muchísimo a Francisco de Asís. Y Francisco de Asís cambió la iglesia en un momento también que había necesidad de volver a Cristo.
Te iba a preguntar eso. ¿Hace falta mucho cambio en la iglesia y hay mucho para esconder en el Vaticano? ¿Y intereses por esconderlo?
Bueno, está hecho por hombres, ese gobierno de la iglesia, y los hombres pues tienen los defectos y las virtudes humanas. Entonces, según quién y según cómo, pues eso, pero hay gente extraordinaria, no vayamos a creer. Lo que pasa es que también Pablo VI lo dijo, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia.
Eso
también hay que reconocerlo. Tenemos que tener la esperanza de que, como está por encima de todo Cristo.
Ya, decías que tenemos que tener la esperanza porque por encima de todo está Cristo, ¿no?
Exactamente, y yo creo que eso es lo que verdaderamente cuenta en todo lo que está pasando.
Ya, Paloma, gracias. Te vamos a dar la lata en estos días porque Roma, bueno, ha sido siempre o muchas veces el centro del planeta. En este tiempo, hasta que se haga esa nueva fumata, vamos a estar con los ojos abiertos a ver qué ocurre ahí. Y vamos
a estar con los ojos muy abiertos.
Sí, y vamos a aprovecharnos de ti si no te importa.
Pues siempre que puedes, encantada.
Un beso grande,
se
te quiere.
Hasta pronto.
Y todo lo mejor para ti.
Igualmente.
Hasta pronto, Paloma.
Hasta pronto.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias. No ha acabado todavía el mundo, a pesar de ese satélite que anda por ahí. Y os habíamos prometido ir a descubrir pirámides. Tras esa introducción, os vamos a dar datos de primera mano de alguien que ha estado allí. Ya veréis qué interesante.
Ya hemos visitado el lugar en algunas ocasiones. Incluso tuvimos la oportunidad de entrevistar a su descubridor. Se trata de las pirámides de Bosnia. De ser cierto el descubrimiento, supone uno de los hallazgos más importantes en la vieja Europa. Sabemos que el tema es controvertido. Supondría cambiar la historia que conocemos. Por eso le seguimos la pista. Queremos buscar respuestas. Y aunque se dice que las pirámides no son auténticas, algunas voces se alzan para demostrar lo contrario. Esta noche nos acompaña alguien que conoce muy bien el tema.
Vamos de expedición, como hemos dicho, avanzado en esa introducción, hemos hablado ya de ellas. Aquí estuvo en su día su descubridor, pero hay mucho que contar acerca de esas pirámides. Y nos vamos hasta Galicia para hablar con Fernando Magdalena Blanco. Buenas noches, Fernando.
Hola, buenas noches, Miguel.
Primo, ¿cómo estás?
Muy bien. Estupendamente.
Debió ser todo. Bueno, déjame que diga que eres arqueólogo.
Sí.
Y que estuviste en las pirámides de Bosnia, debió ser toda una aventura, ¿no?
Pues sí, sí, estuve en el año 2010, fui el primer español en ir a las pirámides de Bosnia y estuve dirigiendo pues dos sondas, la sonda 18 y la sonda 20, una dirigiendo al equipo de voluntarios, un arqueólogo, y después la sonda 20 pues con dos colegas italianos, uno de la Universidad de Milán y otro de la Universidad de Valencia, que también son arqueólogos.
¿Sonda qué significa? ¿Que estuviste...?
La sonda es, digamos, como se denomina a la cuadrícula donde excavamos, ¿no? Es, digamos, la zona que se eligió para excavar una parte de la pirámide. Exactamente, yo estuve excavando la pirámide de la Luna, que le llaman la pirámide de la Luna.
Sí.
Y nada, estuve todo un mes ahí y la verdad que la experiencia fue fantástica, porque yo en principio fui escéptico.
Sí.
Conocí el tema de las pirámides un año antes y me chocó, me llamó la atención y me puse en contacto con Semir Osmanovic y diciéndole pues que tenía interés en investigar y en realizar una excavación. Él muy amablemente pues me facilitó pues los permisos y gente, voluntarios pues para ayudar a hacer esta labor, y la verdad que he vuelto desde aquella experiencia pues impactado, porque realmente sí estamos ante una pirámide, ¿no? Aunque nos chocara, generalmente pues sí estoy en condiciones de decir que es una pirámide.
Y lo dices, Fernando, y te quedas tan tranquilo. Es decir, por eso esta es un poco la idea de esta entrevista, ¿no? Yo me quedé con muchas ganas y con muchas dudas acerca del tema de estas pirámides. Tú que has estado allí, que has estado excavando, que además eres arqueólogo y tienes experiencia, dices que son pirámides.
Sí, sí. En principio, si nos ponemos a pensar de por qué son pirámides, pues bueno, en principio pues tenemos varias premisas que cumplen, ¿no? Todas ellas tienen forma de pirámide fácilmente reconocible, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de un valle de 6-7 pirámides.
¿No pueden ser colinas? Pregunto, ¿eh? ¿Qué es lo que decían?
No. Podrían ser colinas antes de excavar, pero ahora una vez que se ha excavado ya se sabe que no es, porque están apareciendo muros, están apareciendo pavimentos, aparecen materiales, ¿no? En el momento que uno excava y se encuentra material, cimentación y toda esta trabajada por el hombre, pues estamos ante una estructura artificial, ¿no? No es una colina con una forma determinada, ¿no? Hay un montón de análisis, imágenes realizadas por satélite, análisis térmicos, por un montón de universidades y por un montón de institutos de ingeniería que si quieres con calma pues te paso a detallar, y que prueban realmente que es una pirámide. No es una pirámide al uso tal como es la pirámide de Keops del Cairo,
uh-huh,
o una pirámide maya. Estamos entre otro tipo de pirámide diferente, ¿no?
Yeah. Es decir, que no es una locura de Semir Osmanovic, que estuvo aquí contándonos con mucha pasión y que nos invitó a ir, y que es una cita pendiente que tenemos. No es una locura suya.
No, para nada, no. Yo estaba en la misma opinión que tuvo en un principio, ¿no? Pero una vez que estás allí, lo excavas, lo ves y te das cuenta de que no. Lo que pasa es que es tan colosal. Ellos internamente tienen muchas dificultades, ¿no? No tienen el presupuesto ni el dinero suficiente pues para realizar las excavaciones en condiciones. Tienen problemas, por ejemplo, para atacar la pirámide del Sol, pues lógicamente desde la cima o desde la lo que se supone que puede ser la entrada, ¿no? Que es una especie de explanada en el tope de la pirámide, porque esa zona antiguamente estaba poblada por... hay unas ruinas, un castillo que fueron excavadas en su día, se pararon las excavaciones, están abandonadas también. Entonces a él solo le dan permiso para excavar, digamos, lo que es en la zona de la base de la pirámide, ¿no? Entonces él, como está atacando el tema, pues es a través de los túneles. Hay una red de túneles a un kilómetro, dos kilómetros de la pirámide, que van en dirección a las pirámides. Es unos túneles muy laberínticos, han excavado unos 500 metros. Entonces él está intentando acceder por el subsuelo, ¿no?
Ya. Ahora nos vas a hablar en un segundito de los túneles. Espera un poquito.
Vale.
Fernando, de ser cierto lo que dices, y no lo dudo, no lo pongo en duda, porque tú has estado allí y tienes la experiencia, sería un descubrimiento increíble, ¿no? Unas pirámides, de las más grandes del mundo, en pleno corazón de Europa, ¿no?
Pues sí.
Qué increíble.
La más grande del mundo. Estamos hablando de una pirámide que tiene 220 metros de altura, por unos 440 de una cara, 660 tienen otra, y 250 por 230 en la otra, ¿no?
Ya, ¿la de Keops, la gran pirámide, cuánto tiene?
La de Keops, si mal no recuerdo, tiene 190 metros.
Yo creo que un poquito menos.
O un poquito menos. Es decir, no, 190, perdón, tiene la pirámide de la Luna, y yo me parece que la de Keops, no sé exactamente si tiene ciento...
Te pillamos, si son 107, 114.
No recuerdo exactamente.
Bueno, mucho más grande que la de Keops, algo absolutamente increíble, y de probarse o de comprobarse, eso puede ser una revolución y habrá que reescribir la historia, ¿no? ¿Qué pueblo ha podido realizar una cosa como esa?
Pues sí, ese es el gran misterio, ¿no? De momento no hay... Los materiales que están saliendo no corresponden y no salen con la suficientemente cantidad para determinar de qué población o qué gente, ¿no? Hizo eso, ¿no? No lo podemos asimilar con ninguna cultura en este momento. Digamos que es un enigma, ¿no?, que está ahí. Lo que sí tenemos son dataciones ya concluyentes. Por ejemplo, en la sonda que excavé en el 2010 ya tengo los análisis de... Porque apareció una hoguera justamente en el pavimento, en el piso, ¿no?
Sí.
Y se analizó en carbono 14 cuando se hizo esa hoguera, y estamos hablando de 12.000 años.
¿12.000 años?
12.000 años que ahí alguien, un personaje, hizo una hoguera. Eso no quiere decir que la pirámide sea 12.000, igual es anterior también.
Yeah.
Pero que gente andaba hace 12.000 años haciendo fuego, sí tenemos la constancia.
Yeah. Bueno, primero te pregunto, ¿a quién dice que los escépticos, que esa zona estuvo en ese tiempo, 10.000 años, llena de hielo? No era un sitio adaptado para que pudiera vivir el ser humano, a menos con relativa tranquilidad, y mucho menos que pudiera enfrentar una construcción tan increíble. ¿Hay datos de ello?
No, eso es falso.
¿Es falso?
La glaciación no tuvo lugar en Bosnia. Sí. Fue mucho mucho más superior. Yo esa zona exactamente no llegó a estar en glaciación, ¿eh?
Ya.
Si tú ves un mapa de glaciación, no, Bosnia está muy pegada al mar Mediterráneo. No está tan en el interior como nos podemos imaginar.
Ya, ¿no? Está mucho más al sur, ¿no?
Está mucho más al sur.
Vale. Misterios de la pirámide. Es cierto que, no sé cuál de ellas, quizá la de la Luna, está orientada como la de Keops. Es decir, que una de sus caras está orientada al norte, al sur, al este y al oeste.
Todas.
Todas están
orientadas. Todas están perfectamente orientadas a los puntos cardinales. Y la del Sol, concretamente, es la que más perfecta está orientada, ¿no?
Sí.
Su cara norte está justo orientada a la estrella polar, que coincide como la gran pirámide de Egipto.
Uh-huh. Es cierto.
Después, como otra curiosidad que te puedo comentar, sí, las tres pirámides principales del valle, ¿no?, forman un triángulo equilátero perfecto. Si tú conectas las cumbres entre sí en un mapa, ¿no?,
uh-huh,
topográfico y con mediciones exactas en la cumbre, ¿no?, si tú marcas una línea desde cada cumbre, nos da una distancia entre sí de 2,2 kilómetros perfectos y forman en el plano un triángulo equilátero.
Qué curioso, ¿no?
Uh-huh.
Te preguntaría también cómo llevan ahí tanto tiempo y nadie se ha fijado en que pudieran ser una pirámide, ¿no? Si es tan evidente.
Pues porque la pirámide está cubierta con vegetación.
Ya, como pasan las de México y...
Exactamente. Sí. Como anécdota te puedo decir que en los años 50 y 60 es cuando se procede a una plantación forestal por toda la zona, ¿no?
Uh-huh.
Y como curiosidad, los árboles solo sobrevivieron en la base de la pirámide, por lo que se puede llegar a la conclusión de que las raíces no pueden penetrar en el subsuelo en lo que es en la zona más alta, ¿no?
Uh-huh.
Porque lo impiden serían las caras de las pirámides enterradas.
Qué curioso.
Pero a nivel histórico sí tenemos documentación. Yo, a raíz de haber estado allí, estaba investigando y me he topado con un códice, ¿no? Porque Bosnia, a principios del siglo XII, estaba dentro del reino croata-húngaro.
Uh-huh.
Y en el códice, el Kepes Crónica, que se llama, que es un códice del año 1200, 1300, en unas ilustraciones que hay dentro del códice, donde se ve el acto de coronación del rey István III y Emérico de Hungría, se ven justo por detrás de la coronación pintadas en el códice, pues las pirámides, ¿no? O sea, que ya hay una representación histórica en un acto de coronación, pues... te puede dar a pensar que ya en esa época pues sí tenían una relevancia que a lo mejor con los años y con los tiempos pues se ha ido perdiendo, ¿no? Y la gente lo ha ido olvidando.
Ya, qué curioso. En un trabajo que hiciste hablas de que un equipo de físicos había detectado en la pirámide del Sol una, no sé cómo llamarlo, un faro que salía de la pirámide hacia
sí,
el cielo.
Es una información que me mandó Semir, que un equipo de físicos detectó una como una baliza de energía que fluía desde el vértice de la pirámide del Sol, pues estuvieron analizando, y el radio de la baliza de energía, que tiene como unos 4 metros y medio de diámetro, y emite una frecuencia de 28 kilohercios.
Uh-huh.
Y está ahí, pues como esa señal, pues mandando, ¿no? Esa señal de 28 kilohercios. Entonces... es como, digamos, otro misterio más, ¿no? Como muchos que hay en los túneles, que te podría contar que he vivido de primera persona.
Ahora lo que quiero que me cuentes. ¿Qué habéis descubierto o qué se ha descubierto que sea algo tangible, que se pueda tocar en las pirámides, para pensar que son pirámides? ¿Habéis suelo, piedra?
Pues mira, los bloques, mira, tangibles, estamos hablando de que los bloques con los que están hechos las pirámides, a diferencia, ¿no?, los pirámides de la pirámide del Sol, está realizado por un conglomerado durísimo, ¿no?, formado por dolomita, grava, calcita y arcilla, que unido con carbonato cárcico nos encontramos con un bloque de hormigón. O sea, estamos hablando de una gente que hizo los bloques de hormigón pues hace 12.000 o 20.000 años, ¿no?
Uh-huh.
Y que según los análisis del Instituto Politécnico de Turín, estamos hablando de un hormigón que tiene una dureza superior a más de 100 megapascales, con lo que hablamos que es muy superior al hormigón que utilizamos en el día industrial, ¿no? El hormigón, en teoría, históricamente lo habían descubierto los romanos, que es el Opus Camentinum, pero bueno, aquí ya estamos hablando de una cultura que lo usa anteriormente. Tampoco es muy complicado hacer hormigón,
ya.
Aunque suena así muy, muy chocante, no es muy difícil hacerlo. El tema es llegar a la idea de hacerlo, ¿no?
Fernando, ¿cuántas pirámides hay? ¿Se han descubierto? ¿Creéis que hay?
Pues mira, en el valle hay 6 pirámides.
Seis
pirámides. Es un valle que lo cruza el río Bosna y a cada lado hay pues eso, 6 pirámides, ¿no? La más grande es la del Sol, que es la que te comentaba, que mide 2,20. Después la de la Luna es otra pirámide de una formología diferente,
uh-huh.
Tiene 190 metros de altura, ya es una pirámide truncada, digamos, más similar a las de América del Sur,
uh-huh.
Y no está formada con hormigón, como la pirámide del Sol, ¿no? Aquí, lo que es la pirámide de la Luna, está hecha con bloques de arenisca, ¿no?
Uh-huh.
Incluso hay documentación histórica, ¿no?, que eso se utilizó como cantera durante el Imperio Austrohúngaro. Como había tanta piedra, tanto bloque de arenisca, pues en el Imperio Austrohúngaro estuvieron mandando todos esos bloques por tren para construir los edificios de los palacios de Viena.
Uh-huh.
Entonces, pues en ciertas zonas pues nos encontramos pues la carencia en excavaciones. Y esa es en justo la pirámide que yo estaba excavando, que está a 2 kilómetros de la pirámide del Sol, o sea, la ves enfrente, están enfrentadas, y es donde salen pues los bloques, digamos, más perfectos, el pozo de acceso, los pavimentos, digamos que es la pirámide más visual y más excavada. Yeah. Ahí solo se ha podido excavar la cara sur y en la cúspide, ahí en la cúspide se ha podido excavar, porque el resto de la pirámide no se puede tocar porque está sembrada de minas del conflicto bélico del 92 y el 95, y es todo un campo minado y... Yeah. Y no se puede acceder, ¿no?
Ya. ¿Y qué habéis encontrado? ¿Has encontrado túneles? Hay muchos, creo, en la zona, ¿no?
Sí, bueno, se ha encontrado material cerámico, se ha encontrado, pues algún tipo de molde de piedras que utilizan moldes para hacer herramientas, y después lo que son los túneles, ¿no? Los túneles de Rafne y los túneles KTK, ¿no? Hay, digamos, dos entradas. Uh-huh. Y estamos ante un laberinto de túneles, ¿no?
Ya. ¿Túneles que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué han hecho?
Túneles no fueron utilizados contemporáneamente, porque estos túneles estaban tapeados, estaban cerrados. Uh-huh. Es como si alguien no quisiera que los tapó, porque fueron tapados con grava y tierra. Entonces ahora lo que se está haciendo es vaciarlos. Los túneles están totalmente sellados, pero sellados con muros, sellados como si alguien no quisiera que se entrara ahí. O sea, por un motivo los taparon. No es un túnel que encuentras una entrada y está todo abierto y aparece y te puedes entrar. No, están totalmente sellados. Entonces la gente está eliminando todo este material que está dentro de los túneles. Los túneles realmente son impresionantes, cuando yo estuve pues había unos 400, 500 metros excavados, pues imagino que ya habrá muchísimos más metros excavados, y lo que están intentando es seguir la dirección hacia la pirámide del Sol, que es lo que te comentaba, quieren acceder pues a través de los túneles, ¿no?
Ya.
Hablamos de un complejo de túneles impresionante, entre 50 y 100 y pico galerías. O sea, tú vas por una galería principal y te vas encontrando pues galerías a ambos lados, tanto al lado izquierdo como al derecho, selladas, otras las están abriendo para ver dónde van, y todos estos túneles, pues como te decía, fueron sellados con materiales de relleno, con cantos rodados de río y material, ¿no? Yeah. El río que hay cerca, ¿no?
Qué apasionante debe ser, Fernando, eso de descubrir la historia, ¿no? Estar ahí excavando y abriendo ese... Abriendo.
Exactamente.
Lo que pasa. Dime, ¿qué te pasó en los túneles?
Pues mira, cuando entramos en los túneles, primero notas un cambio muy brusco de temperatura, ¿no? En el interior hace muchísimo frío y empiezas a sentir, lo primero que notas es como un penetrante olor mentolado, ¿no? Y esto quizás igual se puede deber, porque hay unas mediciones, hay una alta concentración de iones negativos dentro del túnel, ¿no?
Uh-huh.
Posee unos 50.000 centímetros cúbicos de iones negativos, cuando lo normal en la naturaleza es que haya entre 250 y 500 iones, ¿no?
Uh-huh.
Y por eso igual puede ser... Hay la gente que entra en los túneles, dice que se encuentra fenomenal, que
tiene
enfermedades, pues se ha curado. Igual puede ser científicamente por esta cantidad de iones negativos, no te lo puedo decir, ¿no? Pero sí lo que ocurre, curiosamente, es que cuando estábamos haciendo, bueno, con una fotógrafa que estaba allí, Valentina Fillín, haciendo un reportaje, pues empezaron a pasar cosas curiosas, ¿no? Cuando ella iba a realizar las fotografías, cuando iba a enfocar el megalito K2, que es un megalito que se encuentra dentro del túnel, que es un megalito de arcilla, la imagen, cuando ella iba a hacer la fotografía, la imagen del megalito no se formaba en el plano focal de la óptica. Y en su lugar, pues aparecieron como una serie de puntos rojos en movimiento sobre un fondo blanco. Y esto lo ocurrió en repetidas ocasiones, ¿no? Lo vio ella, la fotógrafa, nos pasó la cámara, lo fuimos viendo nosotros, ¿no? Después otra curiosidad, pues que los relojes de pulsera se paraban en el interior del túnel, los equipos de fotográficos y de vídeo fallaban, las baterías de las cámaras se descargaban a la media hora de entrar, cuando las duraciones son de 3 y 4 horas.
Uh-huh.
Y lo más cachondo del tema es que cuando sales del túnel, los relojes vuelven a funcionar, las baterías vuelven a funcionar y estar cargadas. Y entonces eso es lo que sorprende mucho, ¿no? Y ocurre en muchísimas ocasiones, ¿no?
Fernando, esto solamente va a ser una toma de contacto porque vamos a seguir con el asunto que nos interesa mucho y seguramente hablaremos mucho más extensamente de todo ello. Dos preguntas, o tres me quedan. ¿Has encontrado algún resto, alguna inscripción, algo en tu
trabajo?
Sí,
en el interior de los túneles tenemos varias piedras y varias rocas, ¿no?, con grabados, ¿no? Hay varios grabados y en principio parece ser que es un... pues se podría como hacer alguna similitud para el tipo de caligrafía, como si fuera la escritura Glocelian, pero aún está en estudio, no está muy claro, ¿no?
¿Glocelia qué es? Perdona mi incultura.
La Glocelian es un tipo de escritura de una cultura que hubo en Centro Europa, ¿no? Es así similar como a las runas vikingas.
Ya, vale.
Y en principio un estudio que hay de un colega pues lo asemeja a eso, pero bueno, no está claro el tema.
Vale, queda mucho por descubrir todavía. Una crítica que le hacen a toda la fundación de estas pirámides es que no se están siguiendo los protocolos, es decir, que van allí, empiezan a cavar y no a excavar, y no respetan, no sé, los fragmentos. Yo no sé cómo se debería hacer, ¿es cierto?
Mira,
eso,
yo cuando estuve lo hice bien. Eso sí, algo de verdad hay en eso. De que
están excavando para ver que llegar cuanto antes y no importa lo que saque, ¿no?
Exactamente. Es que yo, por ejemplo, ahí tuve bastantes diferencias con ellos cuando estuve, ¿no?
Ya.
Yo quise poner un poco... los arqueólogos que estábamos allí en aquel momento hicimos una excavación seria. Pero sí es cierto que en otras zonas que no estaba supervisada por arqueólogos, pues nada, estaban allí con pico y pala los voluntarios, pues haciendo agujeros, yeah, y como llamaríamos en España, haciendo furtivismo, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero que es más el ansia ese de querer encontrar, pues digamos, la gran prueba definitiva, la entrada o no sé, o el cazatesoro, que los arqueólogos estamos muy en contra. Pero sí, sí hay eso. Yo, por diferencias un poco después también con ellos, aunque fueron muy amables y por el rigor y poco esto, pues he dejado de volver, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero bueno, ahí está una arqueóloga de Milán, que es Sara, yo me parece que Sara sigue estando allí, de directora un poquito, de supervisando el tema, que yo es un poco lo que le dije a Semer, ¿no? Oye, tú tienes que tener aquí pues un arqueólogo que esté supervisando, aunque no puedas atener a 50 o a 30 arqueólogos en cada sonda, ¿no?
¿Volverías con nosotros, Fernando?
Sí, yo me voy con vosotros, yo me apunto.
Vale, última pregunta, esferas de piedra. ¿Se han encontrado esferas de piedra en la zona?
Sí, sí, hay un montón, es impresionante, de verdad.
¿Sí? ¿Como las de Costa Rica?
Exactamente iguales que las de...
No me digas.
Que las de Costa Rica, ¿eh? Pero las tienes de impresionantes, desde 5 o 6 metros de diámetro hasta 40 centímetros, o sea, y zonas que a lo mejor pues tienes en la misma zona para ver pues 40 o 50 juntas, ¿no? Están repartidas por todo el país, ¿eh? Por distintas localidades.
Sí.
Yo cuando fui a Bosnia fui en mi coche, entonces me recorrí todo el país, mientras estuve el mes ahí excavando, pues me lo recorrí todo y la verdad que es muy impactante, sobre todo en la zona de Zavidovich, ¿sí? Es donde hay la concentración más alta de esferas.
Ya. ¿Este está cerca de las pirámides? ¿La zona de Zavidovich?
No, muy cerquita no. Hay que ir en coche, debe estar a unos 40 o 50 kilómetros.
Vale. Pues tenemos que ir a ver esas esferas, ¿eh?
Sí, sí. No, en coche se hace todo bien. Las carreteras no, de aquella no eran muy buenas, por esto después de la guerra, ¿no? Que está un poco precario, pero es un país de verdad fascinante. Yo me llevé muy data sorpresa con Bosnia, ¿no? Y es un país de verdad muy bonito, la gente es muy amable y es un país que merece la pena aprovechar esta excusa porque como país y culturalmente es muy rico, ¿no?
Habrá que conocerle.
Vale.
La última pregunta antes de despedirte, Fernando. ¿De quién podía o quién pudo construir aquello? Allí estuvieron los romanos, estaba esa civilización Glocel que decías. ¿Quién pudo construir eso? ¿O todavía no sabemos?
Estos estamos hablando de alguien mucho anterior, ¿no? Antes de los romanos estaban los ilirios, que fue el pueblo antes de la invasión romana que más duro se lo puso a los romanos, ¿no? Y anterior estaban los pueblos del neolítico, ¿no? Que curiosamente la pirámide esta, no sé si lo conoces, que es la pirámide por Zilke, descubierta, que se llama Zilke, ¿no?, por el descubridor alemán, que es de 6.000 años, es una pirámide de cerámica truncada,
sí,
en unas excavaciones que se hicieron en Donjemostre, que están datadas del 3.000 a 6.000 años antes de Cristo, y es de época neolítica, y que es como, digamos, otra manera, otra representación, como lo que te hablaba antes de lo del códice, pues como ya otro pueblo hace 6.000 años ya estaba haciendo una arcilla, una pirámide, porque la estaba viendo o tenía una función o algo, ¿no? O sea, es lo curioso, pero digamos que Bosnia a nivel cultural es un país muy, muy, muy rico, no necesita inventarse, como oigo por ahí, que esto es un invento para atraer al turismo. O sea, en Bosnia, si no has ido nunca, o cuando vayas y lo conozcas, te quedas alucinado con la cantidad de castillos que hay y con la cantidad de riqueza arqueológica que tiene, ¿no? Ya. Tanto romana como cacolítica como liriense, ¿no?
Habrá que descubrirlo. Gracias, Fernando, por tu trabajo. ¿Forma de contacto? ¿Quieres alguna forma de contacto? O que te busquen por ahí.
Sí, no sé, yo en principio tengo mi página web, que es fernandomagdalena.com.
¿Sí?
y si alguien pues se quiere poner en contacto conmigo, pues sí.
Vale, ha sido un placer estar con nosotros, Fernando. Te emplazo para esa expedición, tenemos que ir a seguir descubriendo el pasado, y dejamos un punto y seguido con esta historia de las pirámides de Bosnia, que seguramente darán muchas sorpresas. Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Miguel.
Hasta pronto. Termina nuestro tiempo. Las gracias a todos por la compañía. Tenemos pendiente ese viaje a Bosnia. Las gracias también a nuestros compañeros Rubén de Felipe y Margasca por su trabajo. Teníamos un concurso y los ganadores han sido Francisco Jebre Marín de Sevilla, Arancha Sainz de Cantabria, Luciano Blanco de Valencia, Montserrat Prieto de Tarragona y Roberto Lázaro del Facebook. Ponnos en contacto con nosotros ahora para darnos la dirección y os mandamos ese pequeño regalito. Las gracias a todos por la participación. La semana que viene más, a disfrutar de este fin de semana que nos regala la primavera, y a seguir en la radio, en esta sintonía. Os esperamos la semana que viene, hay un espacio en blanco para llenar juntos, y será aquí, en Radio Nacional. Feliz semana, ha sido un placer estar juntos, cuidaros, nos vemos. Trying to do it right.